pueden estar sentados. Aleluya. Toda la gloria sea a Cristo. Su poder está presente en este lugar para salvar, para sanar, para bautizar y hacer lo que sea necesario en nuestras vidas. Escuchen, solamente Dios puede hacer ciertas cosas en nuestras vidas. Y Él está hoy tocando a la puerta. La Biblia dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en el nombre de Cristo un ser humano puede ser salvo. Solamente en el nombre de Cristo un ser humano puede acercarse a Dios. Aleluya. Y ese es el nombre que proclamamos el día de hoy. Ahora escuche, Dios ha decidido que Él quiere tener una relación con nosotros basada en un pacto. Dios es un Dios de pactos. Él ha decidido que Él va a pactar con un pueblo y que Él va a demostrar tres cosas especialmente: su fidelidad, su lealtad y su amor. Y basado en eso, Él trata con nosotros. Mucha gente tiene esas ideas que ellos que tenemos, que las inventamos nosotros mismos o que nos las enseñó la tradición. Y pues hay gente que dice, yo tengo mi manera. Escuche, nosotros somos receptores del amor de Dios que no merecemos y no somos nadie para decirle a Dios, es a mi manera como tú y yo vamos a tener una relación. Hay gente que dice, es a mi manera, es cuando yo diga, es como yo diga, es con una vela es que vamos a tener tú y yo una relación personal, Dios. Es con una figura, con un santo que agarramos un palo que se estaba pudriendo en el patio, lo pintamos, esta es la Virgen tal. Y pues ahora a través, escuche, Dios tiene un plan y Él quiere tener una relación con nosotros que es trascendente, que es más grande que cualquier cosa que las manos de un ser humano puedan fabricar. Así que Dios es un Dios de pacto. Él hizo un pacto con Adán, Él hizo un pacto con Noé, Él hizo un pacto con Israel y Él hizo un pacto con David. También hizo un pacto en Cristo y nosotros vivimos bajo ese nuevo pacto. Pero fíjense que ya que Dios trata con nosotros por medio de pactos, hemos estado estudiando, esta es la séptima semana en la que estamos estudiando cómo Dios trata con una persona con la cual Él está haciendo un pacto. Por muchas semanas estudiamos cómo Dios trató con Abraham, hemos tratado también cómo Dios trató con Israel, hemos hablado extensivamente acerca de cómo Dios ha tratado con Adán, cómo Dios ha tratado también con todo el mundo que Él hace un pacto. Pero hoy vamos a estudiar cómo Dios hizo el pacto con David. Porque cuando usted estudia, oh, así es como Dios piensa, esto es lo que Dios espera, así es como Dios trata con una persona que hace un pacto con Él, entonces pues prepárese porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él trató de cierta manera con David, con quien Él hizo un pacto, igual va a ser con usted. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy a 2 de Samuel. El pacto que Dios hizo con David se encuentra en la Biblia en la 2 de Samuel en el capítulo 7. Y allí vamos a leer. Cuando lo consiga, vamos a estar de pie para leer la palabra. Estamos de pie porque es una manera de honrar la palabra de Dios. Amén. Gloria al que vive. Aleluya. Su palabra es santa. Su palabra es sagrada. Su palabra es perfecta. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer los primeros 17 versículos en 2 de Samuel, la cual nos habla acerca de lo que David y Dios platicaron allí. E involucrado en todo esto está un profeta que se llama Natán. Y pues así es como Dios obra, así es como Dios habla. Aleluya, gloria a ti, Señor. Quizás para usted es un poco diferente. Quizás usted está acostumbrado a ir a una iglesia donde no abren la Biblia. En nuestra iglesia abrimos la Biblia y pues de aquí es donde conseguimos todo. No hay de ningún otro lado para buscar, ¿ok? Es la palabra de Dios y no hay más. Aleluya, gloria al que vive. Su palabra es perfecta y el día de hoy nos va a enseñar. Así pues que vamos a leer 2 de Samuel capítulo 7, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra allí mismo en nuestras Biblias, si usted tiene la Reina Valera, el subtítulo que la Reina Valera ha puesto a este párrafo que ellos tradujeron del hebreo al español, dice el pacto de Dios con David. Fíjense lo que dice aquí. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que cuando ya el rey, hablando de David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Puede estar sentado. Comenzando aquí con este párrafo en la Biblia habla acerca del pacto de Dios con con David, pero fíjense lo que dice aquí. Aquí dice que hubo un momento en que David no tenía descanso. No sé si usted se ha sentido, escuche, alguna vez cuando Dios está tratando de pactar contigo, de lidiar contigo, te pone a correr, te pone a dar, pero llega el momento, escuche, y esto fue lo que pasó con David. David estuvo yendo de un lugar a otro por un tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido por Saúl, o porque habían guerras que él tenía que pelear. Escuche, y en nuestra vida van a haber guerras que hay que pelear. No se crea que cuando usted viene a Dios, todo va a ser color de rosa. Escuche, cuando usted viene a Dios, la batalla continúa, pero ahora no estamos solos porque Dios está con nosotros. Y esa es la gran diferencia. Antes, escuche, la vida es una batalla, usted tenga a Dios o no tenga a Dios. Crea lo que usted crea, la vida es una batalla. Pero la diferencia es que cuando venimos a Cristo, no estamos peleando la batalla solos, porque Dios está con nosotros. Entonces, pues, Dios, mire, aquí dice en el primer versículo, después de que Jehová le había dado reposo de sus enemigos. Escuche, ¿sabe quién da reposo? ¿Sabe quién te da el descanso que uno está buscando? No sé usted, pero yo he estado en momentos en mi vida, ¿cuándo me va a dar Dios un break? ¿Cuándo Dios me va a dar un descansito? Esto es una cosa, es la otra, este mundo se está cayendo a pedazos, ya yo no sé ni qué pensar. Y escuche, pero aquí dice que con el que Dios pacta, Dios le da reposo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Pero aquí en el versículo 2, escuche, esto es lo que dijo David. David habló con el profeta Natán. Y mire lo que dice David. David dice: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahora, ¿qué significa esto? Para ese entonces, pues no habían estas estructuras maravillosas que tenemos el día de hoy. Pero David vivía en una casa de cedro. Eso era, hermano, una mansión. Ese era el castillo del rey. Ahí es donde vivía él. Una casa de cedro. Y decía, yo en casa de cedro y mi Dios viviendo en una caja rodeada por cortinas. ¿Qué es lo que está? Escuche, una persona que está pactando con Dios piensa de esta manera. ¿Cómo está mi Dios? ¿Cómo está? De esta manera, lo que le preocupa a David no es tanto cómo él vive, lo que él tiene, el nombre de él, la fama de él, sino la reputación, el renombre de Dios. Porque como es para ese entonces, también es en el día de hoy, el que vive en una casa buena, wow, qué casa más buena. Debe ser más rico, debe tener más favor, debe tener más presencia de Dios que el otro, porque Dios le está bendiciendo con todo eso. ¿Qué pensaría entonces usted de un Dios que tiene gente, que toda la gente tiene casa buena, y el mismo Dios tiene se está cayendo a pedazos, unas cortinitas tienes ahí alrededor, para donde, ahí está la presencia de él? Mucha gente no le importa lo que tenga, lo que Dios, cómo está la iglesia, si está cayendo a pedazos o no, pero la casa de ellos, wow, eso sí la mantienen bien, hermano. David, que estaba pactando con Dios, se preocupaba por estas cosas. Él se preocupaba por estas cosas, David. El versículo 3 dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Gloria a Dios. Escuche, Jehová está con el que se preocupa por las cosas que le preocupan a Jehová. Esta es la manera como Dios pacta. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Escuche, Dios va a estar con usted cuando usted comience a preocuparse por las cosas que le preocupan a Dios. ¿Sabe qué le preocupa a Dios? La gente cuya alma está yendo al infierno, la gente que no tiene recursos, que está en necesidad. ¿Sabe qué le preocupa a Dios? Toda la gente que quedó sin casa, toda la gente que está huérfana. ¿Qué le preocupa a Dios? Los presos que vamos a tener que ir a visitarlos y predicarles el Evangelio. ¿Qué le preocupa a Dios? Y nosotros a veces estamos preocupados porque, bueno, yo no sé si el carro, me rayaron el carro, tengo una rayita, hay que irlo a pulir, hay que sacarle. Y escuche, Dios está preocupado por unas cosas, usted escuche. Dios está preocupado por lo que está pasando en Puerto Rico. Dios está preocupado por lo que está pasando en México. Dios está preocupado por lo que está pasando en muchos de nuestros países hispanos, donde realmente pues lo que reina es la brujería, el materialismo, la santería, donde hay división en la familia, donde se está traficando a los niños, donde se están formando las gangas, las mafias, donde se están vendiendo las drogas. Eso es lo que le preocupa a Dios. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Le preocupa a usted lo mismo que le preocupa a Dios? Realmente tenemos que pensar en eso. Piense usted. Ahora en el versículo 4 dijo: Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, en su Biblia, lea conmigo el versículo 5, dice: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna en la que la tribu de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, como que diciendo, ¿por qué me vas a edificar tú una casa a mí? ¿Te estoy pidiendo yo casa a ti? Eso es lo que está preguntándole Jehová a través del profeta Natán a David. Pero mire lo que dice aquí. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está en el versículo 8. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. ¿Dónde te consiguió Dios a ti? Dios consiguió a David, a un hombre con quien Dios pactó, lo consiguió en el redil detrás de las ovejas. Escuche, este no es un lugar glamoroso, este no es una cosa hermosa. Escuche, lo consiguió en medio del rebaño, detrás de las ovejas. Las ovejas se querían escapar, él iba detrás de las ovejas. Y lo que estaba allí como niño. Un joven era cuando Dios vino y a través del profeta lo ungió como rey. Y comenzó Dios a pactar con él. Escuche, no se sorprenda si en el lugar que usted menos le espera, Dios le comienza a tocar y le comienza a buscar. Escuche, Dios nos busca, Él sabe dónde usted está. Y Dios está buscando gente que quiera acercarse a él. Dios está buscando gente que esté dispuesta a pactar con él, para que Él pueda usarlos para su gloria, para cumplir con la gran comisión. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él consiguió a David. ¿Dónde estaba David? Con las ovejas, en el redil. Ahora, dice aquí, en la segunda parte del versículo 8, dice, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. El versículo 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Escuche, aleluya. Esto es lo que uno que está pactando con Dios quiere tener. Que Dios esté conmigo. Aleluya. Escuche, hay gente que le preguntarían, ¿qué es lo que tú más quieres en el mundo? Oh, quiero una casa, quiero un trabajo, quiero una mujer, quiero que se me arreglen los papeles, quiero esto, quiero lo otro, quiero... Y escuche. Yo creo que lo que la Biblia nos enseña es que el que está pactando con Dios, ¿sabe qué es lo que quiere el que está pactando con Dios? Estar con Dios. Escuche, si usted está con Dios y usted busca primero el reino de Dios, todas estas cosas que le preocupan en este mundo le van a ser añadidas. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Escuche, en la Biblia nunca dice David se preocupó por su fama, David se preocupó por la casa donde él vivía. ¿Qué es lo que quería David? Defender el nombre de Dios. Cuando vino ese gigante Goliat que estaba ofendiendo el nombre de Dios, Eso fue lo que a él más le molestó. Cuando él se dio cuenta de que el Señor no tenía una casa, un templo, eso fue lo que más le molestó. Aleluya. Y porque eso es lo que a él le molesta, y porque eso es lo que él tiene como prioridad para su vida, todas las demás, escuche, tenía casa, tenía sirvientes, tenía dinero, tuvo hijos, tuvo descendencia, todo el resto le vino agregado. Escuche, usted se está preocupando por cosas que realmente no le van a llevar a ningún lado, pero deberíamos estarnos preocupándonos por tener a Dios con nosotros. Escuche, si Dios está contigo, nada te va a faltar. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, voy a leer el versículo 9. Dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Wow. Escuche, y delante de ti, ¿quién fue el que destruyó, el que le ganó a Goliat? ¿Fue David? ¿Quién fue el que destruyó a todos esos pueblos que estaban dándole la guerra a Israel? Fue el Señor, dice la Biblia, pero usó a David, porque este David quería pactar con Dios, quería caminar delante de Dios. David estaba preocupado por las cosas que le preocupan a Dios. Tenía su corazón donde el corazón de Dios está. De hecho, la Biblia dice que él tenía un corazón como el corazón de Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Aquí comienza Dios a dar promesa. Escuche, todo pacto tiene una promesa. Dice lo siguiente. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. En otras palabras, yo le voy a dar paz a mi pueblo. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Fíjese esto. David dice, yo quiero hacerte una casa a ti, Señor. Y el Señor dice, ¿tú me vas a hacer casa a mí? No. Yo te voy a hacer casa a ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta casa venía con hijos, con hijas, con mujer, con todo, hermano. Pero ¿sabe qué? David estaba preocupado por tener esto de adorar a Dios, de hacerle un templo a Dios. Y Dios dice, wow, tú me vas a hacer una... escuche, ¿sabe quién es el más grande? El que da. Y entonces Dios miró a David y dijo, ¿tú me quieres dar una casa a mí? Bueno, yo te voy a dar una casa a ti. Aleluya, gloria. Descendencia eterna, un nombre, protección. Así es como Dios trata con el que quiera pactar con él, hermano. Versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos, cuando te mueras, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Mire la promesa que Dios da. Te voy a dar linaje, te voy a dar descendencia, vas a tener un reino que va a ser afirmado por mí. El versículo 13 dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El versículo 14 dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Fíjese cómo Dios trata con sus hijos. Cuando Dios tiene un hijo que él ama, una hija que él ama, a esa persona Dios disciplina. Y Dios dice, escuche, ¿usted cree que será que Dios ama a México? ¿Será que Dios ama a Puerto Rico? Y pues, escuche, Dios es tan misericordioso que está enviando disciplina, que está enviando aviso, que le está diciendo, yo te escogí, he pactado contigo, naciones. Vuélvanse a mí, escuche, porque Dios estableció su pacto. basado en fidelidad, lealtad y amor, Él no se va a rendir. Él no nos va a desechar, sino que Él va a continuar insistiendo y diciendo, aleluya, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Pero aquí dice, yo le seré al Padre y Él me será a mí, Hijo. Ahora escuche, en ese contexto histórico, cuando se dijo esto, cuando el profeta Samuel escribió esto, el Padre hacía lo que el Hijo hacía. Hoy día no es así. Mi padre fue ingeniero, yo soy pastor. Mi hijo no sabemos qué va a hacer. Y pues lo que Dios le guía a hacer. Hoy tenemos opciones. Hoy el muchacho se forma en la escuela, a la universidad, va y dice, oh, quiero ser arquitecto, quiero decir. En ese entonces, tu padre era albañil, tú ibas a ser albañil. Tu padre era carpintero, tú ibas a ser carpintero. Y pues el hijo aprendía a hacer exactamente como lo hacía el padre. Con la técnica, con la manera de hacer las cosas. O sea que Dios está diciendo, los hijos míos, porque este va a ser hijo mío, va a reflejarme a mí, pero pues igualito. Igualito, cuando a él lo vean, van a decir, así debe ser el Padre. De hecho, escuche, mire lo que Jesús dijo en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Dice, yo voy a ser padre y este va a ser hijo mío. Cuando Dios pacta contigo, Él espera que tú reflejes como el Padre es. El problema con nosotros es que muchos de nosotros no estamos reflejando lo que el Padre es. De eso vamos a hablar. Y por eso Dios dice en la segunda parte del versículo, y si se sale de la línea, ¡pau! Le vamos a dar fuerte, le vamos a dar palo para que se enderece. Claro, hoy día el mundo dice, no puedes ni mirar mal al muchacho porque te meten preso. Pero escuche, Dios es un Dios que disciplina. Aleluya. Escuche, este es Jesús otra vez hablando, voy a poner en la pantalla, Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. O sea, miren lo que dice Jesús. Jesús dice, hay hijos del diablo, hay hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, se ven como hijos de Dios, hablan como hijos de Dios, actúan como hijos de Dios. Dice, pero Él dice, vosotros, vos sois hijos del diablo. Por esa boca sale pura grosería, mentira. No se te puede confiar con nada. Cuando la gente te escucha, hay gente que yo creo que es mejor que no diga ni que usted es cristiano, mejor no diga nada. No va a ser que la gente crea que es verdad y la gente diga, oh, un cristiano es mentiroso, es holgazán, es ladrón. Escucha, Dios espera que nosotros seamos fieles, leales, amorosos. ¿Sabe qué Dios espera? Que sus hijos sean obedientes. Escuche, existe un tipo de obediencia que resulta en santidad. ¿Sabe por qué yo vivo santa? Porque yo soy obediente a Dios. Estamos hablando en términos generales, todos. Si yo soy obediente a Dios, mi vida va a reflejar esa santidad. O sea que yo no tengo ni siquiera que preocuparme que yo tengo que ser santo, que no sé qué más. No. Preocúpese nada más por ser obediente a Dios. Y usted va a ver que la santidad y el poder y todo eso va a fluir en su vida. Aleluya. Ahora, escuche. Dios espera. Dios es un Dios de pactos. La parte de Él, Él la va a cumplir. Olvídese que eso Él lo va a hacer. Sea contigo o sea con otro. Si tú no quieres, bueno, Dios se busca otro. Aleluya. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dios está diciendo, yo voy a hacer mi parte Y tú me vas a decir a mí, si tú pactas conmigo por la manera como tú vives, y esa obediencia tuya va a resultar en el cumplimiento de la promesa. Escucha lo que estoy diciendo. Esa obediencia tuya va a resultar en el cumplimiento. Por ejemplo, Dios te dice a ti, yo voy a sanar tu matrimonio. Yo voy a hacer, yo te voy a ayudar a que tú te levantes. Ahora, Dios lo va a hacer. Ahora está esperando que después de que yo sea obediente para deshacerme de esa pornografía, para dejar de ser infiel a mi esposa, para dejar de emborracharme y malgastar mi dinero de esa manera, cuando yo sea obediente en esas cosas, allí es cuando se va a cumplir la promesa. Fíjense lo que pasó en Primera de Reyes 3:6. Mire lo que dice aquí. Este es Dios hablando con Salomón, cumplimiento de la promesa a David. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. Ahora escuche, Dios pactó con David. Y mire cómo describe su hijo a su padre. Salomón dice de David, tu siervo David. No dijo, el gran rey David, el guerrero David. Dime una pregunta. ¿Cómo le describiría a su hijo a usted? Si su hijo va a la escuela, y usted sabe que entre los niñitos se ponen a hablar de 5 a 6 años, mi papi es policía, mi papi es tal, y ¿qué diría su hijo de usted? Mi papi. Salomón decía de su hijo, de su padre, siervo. Mi padre era un siervo. Dice así, ahora escuche, ¿por qué le hizo gran misericordia? ¿Por qué misericordia, verdad, justicia, lealtad? Estas son palabras que describen un pacto. ¿Por qué hizo David pacto? ¿Por qué se cumplió esta promesa? Dice, escuche, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. Ahí está. ¿Por qué se cumple la promesa? Porque David anduvo delante de Dios en verdad. ¿Cómo puedo yo caminar delante de Dios en verdad? Primero tengo que caminar con Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Primero camino con Dios, después camino delante de Dios. Aleluya. Después dice, caminó de Dios delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y como consecuencia de esto, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo, o sea que le cumpliste la promesa, que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Qué estaba diciendo Salomón? Esto que está pasando aquí hoy es en cumplimiento de la promesa que Dios le dio a mi padre, porque mi padre fue obediente. ¿Sabía usted? Que su obediencia va a hacer, si usted es obediente a Dios, sus hijos se van a beneficiar de su obediencia. Wow, escuche, quieran o no quieran, la bendición les va a caer a ellos también, a su descendencia, pero también la maldición cae por la desobediencia también. Usted puede ver, no es coincidencia que generación después de generación después de generación después de generación, preñadas a los 14 años, divorciados a los 17 años, nunca terminan la escuela, siempre están trabajando, siempre hay problemas, siempre hay desobediencia, falta de respeto. Eso es consecuencia de la desobediencia. Pero cuando somos obedientes, escuche, si yo me encargo de ser obediente a las cosas de Dios, mi Dios va a encargarse de mis hijos. Aleluya, gloria a Dios. Le voy a compartir una cosita aquí entre nosotros aquí. Que yo a veces me pongo a pensar, man, ya llevo como 15 años pastoreando y ya mi hijo tiene como 11 años. En 5 años tiene que ir a la universidad. Y yo dije, wow, yo como, así como vamos, yo creo que no lo voy a poder ayudar para que vaya a estudiar. Y recientemente, y a veces, no estoy, yo no... Me voy a acostar y sueño en estas cosas. Pero Dios me dice, tranquilo. Tú encárgate, dime de lo que yo quiero que tú hagas, tu hijo va a estar bien. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al que vive. Gloria al que vive. Yo estoy... Bueno, en algún momento pensé, porque después de hablar con varias personas, dije, wow, en Puerto Rico que dan beca, hasta, la beca es tan buena que hasta queda para comprar un carro. Y pero ahora que se echó a perder la cosa en la isla, no sé si iba a poder. Bueno, gloria a Dios. Pero pues yo dije, bueno, vamos a mandar a alguien allá a Puerto Rico. Pero bueno, gloria a Dios. Vamos a volver de nuevo a escuche. De esto es lo que estamos hablando. Mire lo que dice aquí, 1 Reyes 3, 6. Y esta es la fórmula, escuche. La obediencia me conlleva a la santidad. El que es santo está en sumisión. ¿Qué significa esto? Mi pensamiento está sometido a Cristo, mi carne está sometida a Cristo, mi vida está sometida a Cristo. Ahora escuche, mire la palabra esa, sumisión. Divida, agarre las primeras dos letras, su, y después misión. El que está en sumisión está metido en su misión, en la misión de Dios. Eso es sumisión. La gente a veces tiene, escucha, a veces tenemos nuestra propia misión. La misión mía, el plan mío, lo que yo quiero. Escucha, la obediencia te lleva a la santidad te lleva a la sumisión y la sumisión te da poder. Poder en tu vida. Escuche, en esta guerra que estamos peleando, en este pacto que estamos haciendo con Dios, necesitamos ejercitar poder en nuestra vida para reprender demonios, hermano. Para hacer que la vida, que cambie todo, con el poder de, escuche, de hecho la palabra dice, someteos a Dios, reprendí al diablo y él huirá. Pero todo comienza primero con someterse a Dios. Aleluya. Y antes de eso, hay que ser obediente, eso te da santidad, te da sumisión, y entonces tienes poder. Hay gente que dice, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y escuche lo siguiente. Dios está esperando por una gente que quiera ser obediente a la palabra de Dios para entonces vivir en santidad, sumisión y poder. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer una escritura en Deuteronomio. Gloria a ti, Señor. Deuteronomio 17. Fíjense cómo se logra esto. Fíjense cómo, cuál es, aquí nos dice en la palabra de Dios cómo se logra esto de lo que estamos hablando. Deuteronomio 17, vamos a leer 6 versículos, comenzando en el 14 y hasta el 20. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, aquí habla acerca de cuando Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Dios ya había previsto que en algún momento ellos iban a tener un rey. Y sabe que Dios nos ve en posiciones reales, de reinado. La Biblia dice que nosotros vamos a reinar con Cristo, que somos un reino de sacerdotes. Ahora escuche, estas son instrucciones. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, no al que cojas tú, al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos. ¿Qué significa? Esto es para servir, esto no es para ganarse un billete, para escuche, estamos buscando a Dios, estamos sirviendo a Dios. Dice, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. O sea que, escuche, aquel que está pactando con Dios, aquel que Dios confía con liderazgo, no debe devolver el pueblo a Egipto, no vamos a volver al mundo. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Escuche, hay caminos que Dios quiere que usted más nunca en su vida visite. Hay teléfonos que usted más nunca tiene que llamar, tiene que borrarlos de su teléfono. Hay sitios web que usted más nunca tiene que visitar. Hay gente con la que usted más nunca tiene que volver a tratar. Aleluya. No volváis nunca por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Escucha. Esto primero dijo todo lo que no hay que hacer. No hagas esto, no hagas. Ahora esto sí vas a hacer. Escucha. Escriba la ley en un libro, la copia del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las cosas, las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón. Escuche, ¿por qué tenemos que estar metidos en la palabra para ser obedientes? Porque tenemos que estar metidos en la palabra. Mira lo que dice aquí. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. O sea, que vas a caminar derechito. ¿Cuándo? Cuando te metas en la palabra. A fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Escuche. Es la palabra de Dios. Escuche, hermano. Esto que está aquí. Es lo único que va a permitir que usted siga firme. No hay más. Usted puede meterse al sitio web de la iglesiacion.com, lo cual me gustaría mucho que hiciera, y que registrase su correo electrónico para que le lleguen todas las notificaciones, y escuchar todos los mensajes del Pastor Frank. Eso no es. Eso está bien, gloria a Dios. Escúchelos todos. Hágame preguntas. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, dígame. Enséñeme usted a mí un poco también. Pero lo que usted necesita es esto que está aquí. Esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Cuando tú tengas un rey, cuando usted esté en posición real, mandando, tiene que estar metido con la palabra de Dios. Eso te va a hacer que estés en santidad, que tengas sumisión, que tengas poder y que no se exalte tu corazón. Salmo 132, versículos 11 y 12 dicen: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Escuche, cuando Dios te hace una promesa, Él la va a cumplir. Él no se va a retractar. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahora mire lo que dice aquí. Si tus hijos guardan mi pacto. Esto es condicional. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. O sea que cuando yo guardo el pacto, cuando yo busco la palabra, eso hace que se cumpla la promesa. Escuche, hay promesas en su vida que no se han cumplido y no se van a cumplir hasta que usted comience a ser obediente. Okay. Íbamos a leer, lo puede leer en su tiempo, 2 Corintios 6, 14 al 18, que habla acerca del yugo desigual. Pero esta es una fotografía que tomamos en un viaje misionero a Guatemala, la última vez que fuimos a Guatemala. Y pues íbamos el cerro arriba, hermano, fue un viaje. Vamos a parar aquí un momentico. ¿Para qué? ¿Para tomar una foto? No, para vomitar. Estómago estaba tomando. Voy a tomar una foto también, ok. Pero allí vi estos dos, no sé si son bueyes, vacas, no sé. Pero yo dije, wow, mire, están los dos amarrados por el palo ese. Uno está echado, el otro como que está parado con ganas de ir para adelante. Uno no va para ningún lado, el otro está echado. O sea, el uno ni puede descansar y el otro tampoco puede echar para adelante porque el otro, o sea, esto no está trabajando en equipo, hermano. Esto es un desastre aquí. Y la Biblia dice: no te metas con gente que no está caminando con Dios. O sea, no hay, el yugo desigual. Entonces, pues, esa es una de las cosas que yo creo que... y el que lo haga va a pagar el precio. Le va a ir... y es frustrante. Yo me imagino, mire, ahí está uno. El uno que está parado como listo para echar. El otro dice, no, yo me voy a quedar aquí. Ni el uno puede descansar, ni el otro puede echar para adelante. Y es una frustración completa. No se puede trabajar así. Ahora mire, Mateo 28, del 19 al 20, la gran comisión, estas son las últimas palabras de Cristo. Mire lo que dice aquí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El proceso del discipulado es el bautismo. Una vez más, la semana que viene tenemos bautizos. ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿Está siguiendo a Cristo? Bautícese. ¿No? ¿Tienes preguntas acerca del bautizo? En el sitio web ahí hay una enseñanza, un video de 30 minutos donde le explica todo. Y si tiene preguntas, llámeme. Yo le voy a visitar esta semana, vamos a hablar. Ahora escuche, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Fíjense que ahí no dice enseñándoles las cosas que yo te enseñé. Para ser discípulos, hermanos, hay que enseñar que guarden. ¿Qué significa esa palabra, que guarden? Que cumplan con lo que se esté, que pongas en práctica lo que se te está enseñando. No dice, qué bueno sería, que, o sea, qué más fácil sería para predicadores como yo, enseñar nada más. Dice, si Jesús hubiese dicho, enseñándoles todo lo que yo te enseñé. Y el trabajo mío es enseñar nada más. Ok, yo te enseño ya. No, ahí dice, enseñándoles que guarden, que lo entiendan y que lo hagan. Wow. O sea que para yo ser discípulo de Dios, caminar con Dios, recibir promesa de Dios, necesito poner en práctica lo que la Biblia me enseña. El problema para muchos de nosotros es que, para comenzar, no leemos la Biblia. O sea, yo ni siquiera sé lo que la Biblia enseña, porque lo único que agarro es la media hora que el pastor Frank me enseña los domingos en la mañana. Eso no es suficiente, hermano. Ahora escucha. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es un mandato, o sea, no es una opción. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oh, claro, yo quiero que Dios esté conmigo hasta el fin del mundo, pero ni leo mi Biblia, ni le soy obediente, ni vivo como Él quiere. Escuche, dice, voy a aprender y voy a hacer lo que estoy aprendiendo y Dios va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Mire lo que dice Romanos 2:13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. O sea que yo voy a ser justificado, escuche, ¿usted sabe cuándo esa carga tan grande que usted tiene en sus hombros se va a levantar? ¿Cuándo usted va a decir, amén, me siento livianito, gloria a Dios? Es como que se fue todo eso que tenía encima. Cuando usted comience a hacer lo que Dios le ha mandado, en ese momento usted se va a sentir livianito. ¿Y usted, qué significa? Usted va a ser justificado delante de la corte celestial. Santiago, en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores a vosotros, engañándoos a vosotros mismos. Escuche, ¿sabe que hay gente que está viviendo engañada? Están viviendo engañados, hermano. ¿Sabe usted que hay gente que cree y hay gente que cree que cree? Ellos creen que creen, pero no se les ve ningún fruto. Hay gente que cree, hace y se ve el fruto, tienen obediencia, tienen sumisión, tienen poder en su vida, hacen una oración y los demonios salen corriendo. Aleluya, gloria al que vive. Es lo que Dios está buscando en nosotros, hermanos. Escuche, y Dios está enviando escarmientos a través de todo este mundo. ¿Y sabe qué va a hacer con el hijo que Él ha escogido para pactar con Él? Si no obedece, otro palo más viene. Hasta que, ok, Dios como que ha agarrado, ayer agarró a Venezuela y a Colombia, le hizo así un poquito. A ver si, oh, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Y escuche, y él, vamos a ver, esto no es muy difícil para hacer. Y si no, pues, Lamentablemente llega el día en que el que no quiere, bueno, escuche, Dios lo va a hacer de todas maneras. Se busca alguien que lo quiera hacer. Yo creo que Dios quiere hacerlo conmigo, que Dios quiere hacerlo con mi familia, que Dios quiere hacerlo con esta iglesia, que Dios quiere hacerlo aquí en Pittsburgh. Aleluya. En esta ciudad, nosotros los hispanos vamos a ser de bendición, estamos pactando con Dios y vamos a someternos al Señor y vamos a ser obedientes a Él. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Una escritura más y con eso vamos a venir a orar en el altar. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Por cierto, una de las primeras cosas que Jesús enseña que tenemos que ser completamente obedientes es la siguiente: nacer de nuevo. Aleluya. Si usted está aquí hoy y usted dice, yo quiero pactar con Dios, yo quiero pactar con Cristo, y usted nunca ha orado, usted necesita recomprometerse con Dios una vez más. Usted dice, hoy yo quiero pactar con Dios, hoy yo quiero nacer de nuevo, yo hoy quiero, levante su mano, déjeme ver una mano levantada. Aleluya. Vemos una mano, vemos dos, vemos tres, vemos... Aleluya, gloria al que vive. Escuche, si la persona al lado suyo levantó su mano, agarre la mano de esa persona. Agarre la mano de esa persona. Vamos a orar juntos, vamos a estar todos de pie. Vamos a estar todos de pie y vamos a venir, escuche, todos como iglesia. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Diga conmigo: Señor, aquí estamos. Te amamos. Pactamos contigo. Hoy te doy gracias, Señor, por mi vida. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Hoy me entrego a ti completamente y corto pacto con todo aquello que no es de Dios. Yo quiero caminar contigo y quiero caminar delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a ti, Señor. Bendito Rey. Bendito Cristo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Escuche, esto de caminar con Dios es un proceso, hermano. Usted recibió al Señor hoy. ¿Sabe qué? Usted tiene que mirar su vida ahora y decir: yo necesito bautizarme. Hable conmigo. Lo bautizamos la semana que viene. Si no está casado, cásese. Si tiene... Bueno, si está soltero, primero hay que buscar a la mujer. Pero si está, ya tiene la mujer, ya metida en la casa y no está casado. Entonces, pues, ya arregle eso. ¿Cuál es el problema, hermano? Vamos a arreglar eso. Dios quiere que tú vivas en santidad. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vamos a buscarle un lugar donde usted pueda servir. Aleluya. Si tiene niños que no están dedicados, Dios le dio la bendición de que usted tuviera hijos. Vamos a dedicarlos delante del Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a tomar unos momentos para continuar reflexionando. Escucha, ahora vamos a entrar a la Santa Cena. La Santa Cena es para aquellos que han pactado con Dios. Cuando yo agarro ese pan y esa copa, estoy diciendo: yo he aceptado el sacrificio de Cristo por mí. Yo estoy viviendo en santidad. Yo quiero caminar con Él.